Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE, en este viernes 9 de marzo, en el que no queremos faltar a la cita semanal con la actualidad religiosa en España y el mundo, que nos llevará hasta las 11:30 de la noche, como siempre, para comentar las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estos días. Hoy estamos con ustedes un viernes más, gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y antes de presentarles a nuestros invitados de esta noche, como siempre está Belén Montes para recordarnos esas redes sociales a las que pueden dirigirse si quieren enviarnos algún mensaje, pues vamos a recordarlo ya. Belén Montes, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos, como siempre, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y también tenemos un correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues vamos directamente ya a presentarles a nuestros invitados de hoy, de esta noche de viernes. Antonio Muñoz, a mi derecha, buenas noches, Antonio.
Hola, muy buenas noches.
César García Magán, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Bienvenido y también bienvenida, como siempre, nuestra compañera en Málaga, Ana María Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, una lástima estar aquí y no estar ahí con vosotros.
Por supuesto, y nosotros igual, te decimos. Ya sabes dónde tienes tu casa cuando quieras acercarte por aquí. Pero
gracias.
Te tenemos muy presente y ya sabes, con el micrófono abierto para contarnos y comentarnos todo lo que tenemos sobre la mesa, que es bastante importante. Vamos a comenzar, si os parece, recordando dos noticias de hoy. Lo primero, la confirmación de que el anuncio y la confirmación de que el Papa va a visitar los países bálticos del 22 al 25 de septiembre, lo ha anunciado el Vaticano, será el segundo viaje del Papa este año, viaje a Lituania, Letonia y Estonia, después del ya confirmado también un pequeño viaje relámpago a Ginebra. Pero la actualidad de este viernes, como decía, tiene otro nombre, que es el de las 24 horas por el Señor. Es una convocatoria que se celebra, recordamos, desde hace 5 años, en la víspera del cuarto domingo de Cuaresma, que celebraremos pasado mañana. En esta ocasión se ha elegido el lema "De ti procede el perdón", del Salmo 130, como se ha decidido desde donde se organiza esta jornada, que es lo hace el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. De hecho, pues todas las diócesis españolas se han sumado a esta invitación especial de oraciones y de confesiones, y para ello han designado distintas parroquias, catedrales en muchos casos, que permanecerán abiertas, están abiertas 24 horas sin interrupción desde esta tarde hasta la tarde de mañana sábado, con una especial presencia de los sacerdotes para quienes necesiten el sacramento de la confesión. En el Vaticano, vamos a recordar también, ha sido el Papa Francisco quien puso en marcha esta iniciativa, el que ha celebrado una celebración penitencial a las 5 de esta tarde, precisamente en la Basílica de San Pedro. Solamente recordar que en la homilía ha reflexionado sobre el pecado, que tiene como consecuencia el alejarse de Dios, y ha explicado que esto no significa que se aleje de nosotros. Bien, yo creo que primero podemos recordar o profundizar un poquito en la importancia que tiene esta jornada, que no por cualquier cosa la convocó el Papa Francisco en este tiempo de Cuaresma y en este momento tan especial, ya a 15 días de la celebración del comienzo de la Semana Santa. Ana, comenzamos contigo.
Pues sí, Faustino, la verdad es que es una invitación a la que cuesta resistirse, ¿verdad? Porque en el mundo en que vivimos, frente a las prisas con las que vivimos y que no nos permiten quizá pues encontrar muchas veces parroquias abiertas, ¿no? Salvo el domingo cuando vamos a misa, pues se agradece, ¿no? Y de hecho, yo creo que todos nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros cuando la alegría que da, cuando uno ve una iglesia abierta a una hora intempestiva y dice, ay, pues puedo cobijarme un poquito, ¿no? De este estrés, de esta vida de locos que llevamos todos, ¿no? Yo creo que la invitación del Papa Francisco es muy interesante en ese sentido, en el sentido de recordarnos a nosotros la necesidad de acudir, de mantener caliente el corazón en el sentido de acudir al sacramento de la reconciliación, ¿no? Que si no frecuentamos, pues se nos va enfriando el corazón y parece que no necesitamos acordarnos del perdón de Dios, ¿no? Yo creo que hay que valorar esta iniciativa, que creo que que intenta y consigue esa transformación, esa conversión misionera que el Papa nos invita. Y desde luego destacar la entrega de tantos sacerdotes que en estos días están haciendo ese esfuerzo por estar 24 horas disponibles para los fieles, ¿no? con la escasez de sacerdotes que tenemos y la multitud de tareas que tienen los que hay. Y la necesidad de ser templos y comunidades con puertas abiertas, ¿no? Yo es más, todavía diría templos casi sin puertas, ¿no? Sin paredes, ¿no? Que es lo que el Papa quiere, ¿no? Parroquias y comunidades conectadas con los barrios en los que están, abiertas al mundo, verdaderos hospitales de campaña que no tengan la limitación de esas horas estrictas y de esas limitaciones físicas y humanas que en el fondo las comunidades parroquiales tienen.
Adelante. Queráis, Antonio, César.
Sí, pues,
yo creo que cada uno lo vive un poco en su ambiente, tú en la diócesis de Toledo, quiero decir que cada uno pues, son situaciones diferentes, pero vamos al núcleo, ¿no? Al final.
Sí, pues esto, como decía Ana, ¿no? Esto es también una modalidad, digamos, un aspecto de iglesia en salida, porque precisamente es sacar la iglesia a la calle y es sacar la Eucaristía a la calle de una cierta forma. Y por otra parte, aunque la iniciativa surgió antes, pero esto podemos decir que es como un fruto permanente del Año de la Misericordia. De hecho, el Papa, pues como tú indicabas, ha querido vincular, ¿no?, la iniciativa este año, los otros años también, porque estaba vinculada siempre la adoración eucarística con el sacramento de la confesión. Pero este año, pues con ese lema del Salmo, pues especialmente. Y luego, por otra parte, en el contexto ya de Cuaresma, estamos en la mitad de la Cuaresma, porque pasado mañana es el cuarto domingo de Cuaresma y entramos ya en esa segunda parte y preparación más inmediata para luego el Triduo Pascual, que es el núcleo de la liturgia y de nuestra fe, pues es centrarnos, ¿no?, en el misterio de la Eucaristía, centrarnos en la presencia del Señor, y es ir, pues, como al valor fundamental, ¿no?, como decía Ana también, de nuestra vida de creyentes. Yo creo que es una iniciativa también que el primer año causó sorpresa cuando el Papa la promulgó, pero que se va consolidando, gracias a Dios, en las diócesis y también en las personas, en muchas asociaciones, en fieles católicos, en fieles laicos, incluso yo sé de algún caso que alguna persona que no es excesivamente practicante, vamos a decirlo así, no digo que sea creyente, pues al encontrarse una iglesia abierta, al encontrarse eso, ha entrado y se ha encontrado allí pues con el Señor y una gracia especial, a lo mejor.
Y más en un día como este, que es un viernes lluvioso, en fin, que a veces no apetece mucho, pero bueno, pues si pasas por la puerta y está de una iglesia o de la catedral y está abierta, ¿no?, pues es una invitación a entrar.
Y que necesitamos herramientas concretas para vivir con profundidad la Cuaresma. O sea, todos tenemos que practicar el ayuno, la limosna y la oración, pero muchas veces se nos olvida. Entonces, que haya invitaciones accesibles, ¿no?, para que podamos desarrollar estas herramientas, vivir una Cuaresma con profundidad, es fundamental. Y en cuanto al lema de ti procede el perdón, ¿no?, que nos pone delante el rostro de la misericordia de Dios, pues me parece que viene como anillo al dedo para lo que hoy necesitamos como iglesia y para en concreto para este tiempo litúrgico, ¿no? Desde luego, como sigue el Salmo, ¿no?, de ti procede el perdón y así infunde respeto. Al final, la experiencia de la fe es una experiencia de conversión y de sentir que hay algo que nos trasciende y ese es Dios, ¿no? Entonces, sin esa experiencia de misericordia es como que no tenemos necesidad de Dios y no respetamos realmente esa religiosidad que está interna en nuestro corazón. Ojalá sirvan esta iniciativa para profundizar en ello y que todos nos nutramos, ¿no? Yo ahora me siento un poco desarraigado, ¿no?, porque mi diócesis es Málaga. Yo me iba allí contigo, Ana, Málaga.
¡Vente!
Pero la suerte de poder acceder en cualquier diócesis, en cualquier parroquia, claro, a todo esto es fundamental.
Es fundamental, pues, para vivir precisamente ese momento y este momento cuaresmal especialmente, ¿no? Bien, vamos a seguir contando más cosas. El Papa ha autorizado esta semana la promulgación de los decretos de la Congregación para las Causas de los Santos relativos a los milagros atribuidos a cinco beatos, que son Francisco Spinelli, fundador del Instituto de las Adoratrices del Santísimo Sacramento, de Vincenzo Romano, un sacerdote diocesano italiano, y de Catarina Casper, fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de Jesús Cristo, y de dos más, el Papa Pablo VI y Óscar Romero, arzobispo de San Salvador. Pues bien, son dos personajes de los que vamos a hablar ahora, pero vamos a escuchar este sonido.
Per la Chiesa Cattolica nessuno è estraneo. Nessuno è escluso, nessuno è lontano. Questo nostro saluto universale rivolgiamo anche a voi. Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di speranza. E oggi, credetelo, pieno di stima e di amore.
Para la Iglesia Católica ninguno es extraño, nadie está excluido, nadie está lejos. Este es nuestro saludo universal que se dirige también a ustedes, un saludo sincero, un saludo discreto, pero lleno de esperanza, lleno también, decía Pablo VI, de respeto y de amor. Y lo decía, hemos sacado el sonido precisamente un 8 de diciembre de 1965, justamente en el momento de la clausura del Concilio Vaticano II, que es lo que marca prácticamente su pontificado. Ya que estamos con él, vamos a, antes de comentarlo, porque tenemos a Pablo VI, pero tenemos a Monseñor Romero. Son dos personajes que mueren con 2 años de diferencia, Pablo VI en el 1978, Monseñor Romero en el 80, asesinado. Pues bien, vamos a escuchar también la voz de Monseñor Romero.
La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.
Bien, pues esta era la voz de Monseñor Óscar Romero, ya santo será cuando se fije esa ceremonia de canonización, pero justo en la homilía del día antes de ser asesinado. Esto fue en la Catedral de San Salvador, justo al día siguiente fue asesinado. Bien, como digo, dos santos, y hay dos milagros, por supuesto, atribuidos a ellos, que se han aprobado y que se han comprobado, y tenemos a dos santos muy diferentes, pero de la misma época, en los altares, que además coincidían en muchas cosas, y coincidieron en muchas, en la documentación que he manejado. La verdad es que son dos personas que coinciden después, aunque estuvieran lejos en el espacio y en el tiempo no, pues había muchas cosas que compartían. A mí me parecen dos personajes también muy especiales de la Iglesia más reciente del siglo pasado, que se merecen también pues este reconocimiento ahora. Ana.
Pues sí, y tanto coincidían que incluso se habla, ¿no?, de que podrían ser canonizados de forma conjunta, ¿no? Sí. Es una de las opciones.
Es una de las opciones. Yo creo
que se baraja, ¿no?
No sé si, se dice que Pablo VI, obviamente, en el Sínodo de los Jóvenes, que es en octubre, pero Monseñor Romero, yo no sé si el Papa querrá guardárselo para hacer esa canonización
Panamá, ¿no?,
en Panamá, que es en enero, la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Son las dos posibilidades, sí.
Lo que sí es cierto es que escuchábamos ahora en esos cortes tan tan interesantes, ¿no?, que ha seleccionado Faustino, y no sé si a vosotros también, pero a mí me evocaba la manera de hablar del Papa Francisco. Es decir, creo que son dos personas, especialmente pues el Papa Montini, que han influido profundamente, ¿no?, en la teología de Francisco, y tenían esa manera de hablar tan clarito, ¿no? Es decir, hemos oído a Montini, hemos oído a Romero, no puede haber mala interpretación de esas palabras, ¿no? Hablaban muy claro, hablaban muy alto, y sin duda pues me ha recordado bastante esa manera de dirigirse el Papa Francisco al mundo, de establecer puentes, como esa palabra que decía Montini, de establecer ese diálogo con el mundo, con la cultura. De no tener miedo a hablar a los poderosos, de hablar a los gobernantes, y de hacerlo profundamente incisivo, pero a la vez con misericordia, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llama la atención del Papa Francisco, cuando lees un mensaje de él o algún texto, dices, menudo rapapolvo nos da, ¿no? Normalmente dicen, bueno, lo que dice, ¿no? Pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Que al final
sí.
No te da la sensación de que te estás regañando, ¿no? De que es una autoridad que te regaña por algo que has hecho mal, sino que él es el primero que se mete en el saco, ¿no? Y denuncia cosas muy graves en la sociedad actual, en el hombre actual, pero lo hace desde esa mirada misericordiosa de Dios. Yo creo que ese es un privilegio y un don que tiene el Papa Francisco, y que bueno, viendo a estos dos santos, ¿no?, dos personajes y dos personas que nos pone como espejo a los católicos del siglo XXI para llegar a la santidad, yo creo que hay que tener en cuenta. Antes tú nombrabas pues a todas esas personas que ha firmado el decreto, en él un papa, un arzobispo, sacerdotes religiosos, una laica, ¿no? Es decir, todos podemos ser santos. Yo creo que esa es la llamada que nos deja y la alegría gozosa que nos deja pues este anuncio tan bonito de que vamos a ver canonizados al Papa Pablo VI y a Monseñor Óscar Romero.
Aunque la imagen de Pablo VI pues quedó un poquito, no sé, como fue Juan XXIII que convocó el concilio, parece como que no se le ha reconocido suficientemente a Pablo VI, ¿no? Todo lo que hizo de llevarlo a cabo y después empezar a aplicarlo, que era lo más difícil, ciertamente.
Pues efectivamente, yo creo que la canonización de estos dos beatos, de Pablo VI y de Monseñor Romero, tiene una significación especial. En el caso de Pablo VI, como tú ahora apuntabas, es una forma como de cerrar el arco del Concilio Vaticano II, porque efectivamente Juan XXIII, con esa intuición profética, fue el que lo convocó, fue el que lo inauguró, pero poco duró, ¿no? Apenas le dio tiempo para la promulgación de la primera Constitución, la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, y no más. Y luego el que pilotó, ¿no?, el que llevó adelante, recogiendo fidelísimamente esa intuición, esa herencia, pues fue precisamente Montini, y lo llevó a buen puerto y a veces por aguas no del todo tranquilas y procelosas. Y sobre todo luego esa etapa difícil también, pues que es ponerlo en práctica, ¿no?, con todo lo que implicó, pues de una gran reforma, en el sentido positivo del término, para la Iglesia. Entonces, el hecho de que los dos papas que participaron en el concilio, Juan XXIII, Pablo VI, la Iglesia les haya reconocido la santidad, es una vez más un espaldarazo también a lo que significó el Concilio Vaticano II como acontecimiento de Pentecostés para la Iglesia. Como decía Ana, es una delicia escucharle a Pablo VI en directo. Él era un hombre muy culto, entonces por una parte tiene un italiano que es una delicia leerle o escucharle en la lengua original, y en segundo lugar me llama la atención la fuerza, un hombre que desde el punto de vista humano era delgadito, era pequeñito, no tenía gran envergadura, la fuerza que saca, ¿no? Una fuerza que recuerda, pues yo que sé, a los padres, a los primeros padres, los padres de la Iglesia cuando predican, ¿no? Y por otra parte hay un detalle muy bonito también, Faustino, que quería subrayar, ¿no? Y es que el Papa Pablo VI, que es el Papa del Concilio, pero es también el Papa de la vida, ahí está la Humanae Vitae, que los dos milagros que él ha realizado, tanto el que sirvió para la beatificación como ahora el que ha servido para la canonización, son dos milagros vinculados al tema de la vida no nacida, con lo cual es muy bonito, ¿no? Es muy, creo yo, es muy significativo, pues que ha servido su intercesión para ese ámbito tan importante, ¿no?, y tan significativo hoy como es el ámbito de la vida no nacida.
Son dos testigos de una Iglesia en salida y por tanto de actualidad. A mí me da mucho gusto el releer los textos del Concilio y luego del Magisterio del Papa Pablo VI, porque al final son una hoja de ruta que tenemos que seguir. Y así nos lo dijo Francisco en diciembre, que estuvimos en un congreso internacional de Acción Católica con el Papa. Nos lo dijo claramente. Dijo, lo importante de la evangelización está dicho allí, en Evangelii Nuntiandi. Esto se trata de recrearlo un poco en la actualidad de ahora, ¿no? Y luego también pensaba en el nexo de la Populorum Progressio, que también se ha puesto ahora de actualidad, y pensaba también en todo el tema de Sudamérica y cómo el desarrollo de la persona tiene que estar ligado al desarrollo de lo social para que realmente la evangelización nos sirva, como dice el Evangelio Nunciandi, para transformar la sociedad desde dentro, ¿no? La persona y la sociedad unida. Entonces, recoger todo ese testimonio que nos pueden ofrecer esta figura, pues no puede ser otra cosa que una riqueza.
Es una riqueza. Pues vamos a seguir, si os parece, hablando en este caso del Papa Francisco, porque el próximo martes, día 13, se cumplirán los 5 años de su elección. Recordamos, el 11 de febrero era Benedicto XVI el que decía: presento mi renuncia, un caso histórico, hacía 500 años que no ocurría en la historia de la Iglesia. y el día 13 de marzo, hace 5 años, era elegido el Papa Francisco, Jorge María Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio. Bien, pues si os parece, vamos a comentar antes de hablar con nuestro invitado de hoy, para hablar de este quinto aniversario y de estos 5 años, un poco que me deis vuestra opinión y vuestro balance de lo que más os llama la atención del trabajo y lo que ha hecho el Papa en estos 5 años, voy a recordar que la revista Vida Nueva publica esta semana una interesante encuesta con algunos datos que voy a recordar y después ya los comentamos. Según esta encuesta que publica la revista Vida Nueva, España puntúa con un 7,1 los 5 años de pontificado del Papa, una entrevista de NC Report. Más del 90% de los encuestados aplauden su valentía, su inteligencia y cercanía como líder de la Iglesia. Destacan también como de lo más valorado la lucha contra los abusos sexuales y la defensa de los pobres y de los refugiados, y el 63% de la población considera que el Papa argentino ha mejorado la imagen de la institución, de la Iglesia, y 6 de cada 10 ateos creen que está provocando una revolución en la Iglesia. Una encuesta, como digo, que publica la revista Vida Nueva, en la que el dato anecdótico, que es el que titula la encuesta, dice que 8 de cada 10 jóvenes se irían de cañas con el Papa Francisco. Ana.
Yo también, ¿eh? Yo también me iría.
¿Tú también te irías? Sí, yo también. ¿Por qué no? Bien, contadnos un poquito cuál es vuestro balance y qué destacaríais de lo que más os ha llamado la atención de estos 5 años de trabajo del Papa Francisco.
Bueno, yo diría un poco que amigos que tengo de Argentina, que lo conocen de antes, dice que una persona que es soso, que a lo mejor irse de cañas con él no es que sea lo más divertido del mundo, ¿no? Lo que pasa es que este ministerio pues le ha hecho sonreír, le ha hecho ser afable y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero realmente a mí lo que más me gusta del mensaje del Papa Francisco es la urgencia de la reconversión pastoral. Es decir, es lo que está removiendo, de que tenemos que cambiar mucha inercia, mucha rutina, para ponernos las pilas de cómo hoy actualizamos el Evangelio. Y eso yo creo que está siendo algo concreto, porque luego es capaz de concretarlo, pero que es indispensable. Sobre todo, yo diría que aquí en Europa, ¿no? Y en concreto aquí en España.
César.
Pues sí, yo creo que desde el primer momento la elección del cardenal Bergoglio, como tú decías, pues fue un acontecimiento histórico que todavía, digamos que rompió una frontera más, entre comillas, con la que ya se produjo en el año 78 con la elección de Karol Wojtyla. Era un papa, en aquel caso no italiano, se mantenía en el contexto europeo, donde, bueno, la Iglesia sí, históricamente tiene más solera, más años, más siglos de recorrido. La elección de un papa no europeo, no ya no italiano, sino no siquiera un europeo, manifestaba más ese rostro católico universal de la Iglesia y además visibilizaba ese cambio de peso del catolicismo, donde la mayoría ya no es europea, es precisamente en el continente americano, norte, centro y sur, donde se encuentra la mayoría de los católicos. Recordemos su primer gesto cuando él pide silencio, pide que se rece por él, etcétera. Yo creo que también que ha colocado en estos 5 años a distintos niveles, quizá con distintos también por las circunstancias, resultados en cuanto a la apreciación así externa, pues a la Iglesia en una dinámica de evangelización misionera, ¿no? Nos llama a una renovación de la pastoral, nos llama a una renovación de la vida del laicado, de la vida sacerdotal. Está en trance esa reforma grande de la Curia Romana e incide en los aspectos sustanciales. Ahí tenemos Evangelii Gaudium, que es como su carta, su hoja de ruta, ¿no? De la cual van colgando de alguna forma los otros documentos, Laudato Si, Amoris Laetitia, etcétera, pero que marca en esa ruta, ¿no? Y con esa vinculación que antes se apuntaba al tema de la evangelización. Cuando Dios llama a una persona y le asume, le llama con su historia y su biografía personal. El Papa era arzobispo de una gran metrópoli y por lo tanto conoce esas periferias sociales, conoce esas periferias de falta de evangelización, conoce y eso pues lo lleva, ¿no? Lo lleva a esa realidad. Y un detalle, por ejemplo, tú antes apuntabas que la opción que ha hecho de viajes, por ejemplo, es ir a esas periferias para anunciar, para confirmar, para hacer un diálogo, si queremos, un poco de iglesia-mundo.
Ana.
Sí, una de las cosas que César estaba diciendo, ¿no? Y que la encuesta de que publica Vida Nueva pues destaca también es que se le considera un valiente, ¿no? La gente y la población española en un 95%, si define al Papa con una palabra, sería con esa, ¿no? Con la de valiente, ¿no? ¿Cuántos viajes del Papa nos hemos encontrado que incluso pues los medios de comunicación tenían miedo de acudir a cubrirlo y el Papa no tenía ningún miedo, ¿no? Es decir, él iba totalmente convencido. Yo creo que esa valentía se deja sentir en cada uno de sus gestos y especialmente en esos que habéis mencionado, ¿no? En ese deseo de reformar ya no solo la Iglesia, que es un empeño importante y que el Papa no ceja en ello, sino también la vida de fe de cada uno de nosotros, ¿no? Como el Papa, como decíais, nos invita a esa renovación continua en cada comunidad, en cada persona, a que no seamos tibios, ¿no? A que no tengamos una fe cultural, una fe adormecida, sino que nos planteemos que realmente la fe nos tiene que trastocar la vida, nos tiene que remover, nos tiene que llevar a la alegría del Evangelio que tanto nos dice, a esa revolución, a ese hacer lío que el Papa no se cansa de repetir, ¿no? Nos ha puesto patas arriba, ¿no? No solamente a la Iglesia, sino yo creo que a todos los católicos, ¿no? Luego, por otro lado, esa coherencia que tiene el Papa y que seduce al mundo no creyente. Es decir, si nos fijamos, encontramos que hay muchas más resistencias muchas veces en nosotros mismos, los católicos, hacia determinados movimientos y procesos que inicia el Papa, que dentro, que fuera de la Iglesia, ¿no? Como el mundo, pues muchas veces está pues asombrado, admirado y contento de lo que el Papa está removiendo, ¿no? Y luego la confianza que también el Papa manifiesta en la gente corriente, en los sencillos, ¿no? Yo creo que verdaderamente, si el Papa cree que la reforma y que la revolución Francisco se puede efectuar de alguna manera, es a través de la gente sencilla. Uh-huh. Aunque él no se cansa de denunciar, como decía antes, ante los organismos internacionales, ante quien tenga que ser, yo creo que la verdadera confianza de él está en el Espíritu Santo y en la gente sencilla, en que la transformación de verdad del mundo va a venir desde abajo.
Pues quien conoce de cerca y ha realizado esos 22 viajes ya del Papa Francisco es un querido compañero corresponsal del diario ABC en el Vaticano, que es Juan Vicente Boal, que ya saludamos. Juan Vicente, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches, Faustino, encantado de estar con vosotros.
Por supuesto, has estado escuchando a nuestros compañeros, quería que vieras lo que ellos iban avanzando también de ese análisis, pero te pido a ti como especialista que has seguido que está siguiendo este pontificado de Francisco, que nos ayudes a analizar, como digo, estos 5 años que se van a cumplir el próximo martes en este papado, que tiene muchas cosas, muchos vértices que comentar, pero quizá podríamos empezar, Juan Vicente, por ese liderazgo mundial de un papa que ejerce de una manera ese liderazgo que ha llegado, pues, sobre todo, no solamente a los católicos, a los cristianos, sino a los no creyentes, a los ateos y a lugares donde era impensable hace solamente unos años.
Efectivamente. Una de las cosas que más me sorprendieron a mí al principio del pontificado, como había sido durante 8 años corresponsal en Nueva York, me sorprendió que los primeros que descubrieron su valía humana, su carácter, fueron los medios económicos de Estados Unidos, The Wall Street Journal, Forbes, después Fortune. El primer noviembre, The New York Times le nombró hombre del año y así ya sucesivamente todos, ¿no? Y luego he visto cosas que jamás hubiese pensado contemplar en toda mi vida, ¿no? El Parlamento de Estados Unidos, el Congreso, le invitó a tomar la palabra en aquel viaje, en esta reunión solemne de las dos cámaras, es el formato discurso del Estado de la Unión, y después de haber estado cubriendo Estados Unidos durante 8 años, estaba allí viendo cómo todos, cada 2-3 minutos, se levantaban para aplaudir en pie a Francisco, ¿no? Eso fue 2015, en 2016 hubo una cumbre de la Unión Europea en Roma, y allá se fueron todos los jefes de Estado y Gobierno y todas las grandes autoridades europeas al Vaticano a entregarle el premio Carlomagno a Francisco. hemos estado viendo cosas, quizá a veces pasan los meses y nos olvidamos, pero son increíbles. Juan Pablo II fue el primer papa del mundo, por así decirlo, y lo vimos al final de su pontificado, sobre todo en los funerales, cuando vinieron todas las personas importantes, prácticamente todas, del planeta, ¿no? Uh-huh. Mientras que con el Papa Francisco esto se logró al cabo de un año. Todos le prestaban atención y la primera vez, visto desde fuera y visto desde un punto de vista, por así decir, civil, diplomático, internacional, la primera vez que toda la gente se quedó con la boca abierta fue cuando forzó la cumbre de París a tomar decisiones valientes para ralentizar un poco el calentamiento de la atmósfera.
Bien, eso en cuanto al liderazgo, pero como decía, ahí hemos acuñado ya y usamos ya como una cosa habitual expresiones y palabras que nos ha traído el Papa Francisco, o sea, hablar de la cultura del encuentro, de la Iglesia en salida, de derribar muros y tender puentes, de autorreferencialidad. Este Papa nos está impregnando sin querer, ¿no?, de una serie de términos que están moviéndose continuamente en ese proceso que él ha emprendido y que él mismo dice que lo importante es que esté en marcha ya, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nos está mejorando mucho a todos, ¿no?
Sí, sí.
De algún modo lo disfrutamos más los que estamos más cerca. Tú has hecho viajes con el Papa y sabes que lo más grato del viaje, que por cierto son agotadores, pero lo más grato es cuando viene a saludarnos uno por uno en nuestro asiento en el vuelo de ida, ¿no? Y llega sonriendo y te alegra la vida solamente verle sonreír, ¿no? Y luego, hace un momento comentabais que en España le aprecian por valentía, ¿no? Yo recuerdo el famoso viaje a Tacloban, en las Filipinas, que el gobierno no quería que fuese porque había otro segundo tifón, y fue, y conseguimos despegar a duras penas, y 15 minutos después el avión del gobierno intentó despegar, se salió de la pista en una ráfaga de viento, ¿no? Entonces, nos ha enseñado muchas cosas humanamente, nos ha contagiado, por así decir, esos términos tan sencillos pero tan claros sobre lo que hay que hacer. Pero yo creo que es incluso más bonito que nos ha contagiado una buena parte de su alegría, ¿no? Por lo menos yo lo que voy viendo entre los compañeros aquí en Roma y durante los viajes es que estamos todos pues con un poquito más alegres, que somos un poquito más humanos, que miramos de otra manera a las personas, sobre todo a las personas pobres, a los refugiados, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que agradecerle mucho.
En tu opinión, Juan Vicente Bo, como digo, especialista, corresponsal del diario ABC en el Vaticano, ¿cuáles son los principales frentes que tiene abiertos el Papa ahora mismo? ¿Sus preferencias, sus prioridades que él quiere llevar a cabo? Aunque sabe que tiene un límite humano porque tiene ya 81 años, pero bueno, él está en marcha. ¿Y con qué marcha? Y sin embargo, hay unas prioridades que se ha puesto delante y que también nos está metiendo prisa a los demás, ¿no?
Sí, el pontificado de Francisco yo lo veo muy en continuidad con los dos anteriores, con el de Juan Pablo II y el del Papa Benedicto. Recuerdo un día en Alemania que el Papa Benedicto contaba una anécdota de Madre Teresa. Le preguntaron qué es lo más importante o lo primero que hay que hacer en la reforma de la Iglesia. Y Madre Teresa dijo, usted y yo, es decir, la reforma empieza por las personas. Aunque Francisco ha hecho una reforma, digamos, administrativa, organizativa en el Vaticano, que es bastante consistente para lo que se puede hacer en este momento, creo que su ilusión es la reforma de los corazones, es decir, reformar la Iglesia a base de que todos seamos un poquitín mejores, un poquitín más piadosos, un poquitín más generosos, un poquitín más amables, un poquitín más pacientes. Y a eso me refería hace un momento, ¿no? Que él está plantando semillas para procesos a largo plazo. Todos lo hemos oído varias veces comentar que lo importante no es tanto controlar espacios como iniciar procesos. Y el proceso que yo veo, en realidad, es muy sencillo. Es dejar atrás herencias de los últimos siglos que todavía están pues como muy vigentes, algunas vienen de los estados pontificios y otras incluso de antes, de lo que el cardenal Ratzinger llamaba siempre la Iglesia imperial, ¿no? Una deformación que empezó con Constantino. Bueno, pues él ha empezado a manejarse aquí con un manual muy sencillo, que es el del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, y poquito a poquito está consiguiendo que empezamos que tengamos de modo más claro esa mentalidad de los primeros cristianos, de los primeros apóstoles, que estemos más cercanos a Jesús. Claro, este tipo de cosas puede parecer, es que es vago. No, no es vago en absoluto. Es una especie de vuelta a los orígenes que es su principal estrategia, es así de sencilla, ¿no?
No quiero monopolizar yo la palabra, porque tenemos aquí a mis compañeros Antonio Muñoz, César García Magán y Ana María Medina, que quieren también preguntarte alguna cosa. Ana, empezamos contigo, Málaga.
Pues sí, a mí me gustaría preguntarle por deformación profesional, por ese apostolado del Papa en la comunicación, Juan Vicente, porque quizás si hay algo hace universal el mensaje del Evangelio que proclama Francisco, es esa capacidad para, con un gesto o con una palabra espontánea, auténtica, comprensible, llegar a copar los informativos de todo el mundo y, por tanto, llegar a hombres y a mujeres que nunca a lo mejor se van a leer una encíclica del Papa o se van a acercar a escuchar una homilía. Esto se ve también, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, de la que tú muchas veces pues has hecho análisis. ¿Qué nos podrías contar a este respecto de ese apostolado de la comunicación del Papa Francisco?
Pues mira, si quieres comienzo contándote el secreto. Francisco es uno de los mejores comunicadores del mundo, y esto lo reconocen empresas de marketing gigantescas, y han estudiado cuál es su secreto, y su secreto es muy sencillo. Él es buen comunicador porque es buen escuchador, porque escucha mucho, habla con muchas personas normales cada semana y sobre todo te escucha cuando hablas con él, no todas las personas que se le acercan, ¿no? Luego, lleva muchos años, por así decir, de misionero, ¿no? En cada lugar, porque él, sí, es jesuita, fue obispo auxiliar, arzobispo, pero su espíritu, su estilo es el de misionero, que se adapta al lenguaje del país donde estás trabajando, ¿no? Es un intelectual muy profundo, pero que lo disimula muy bien y utiliza el lenguaje de las personas, sencillo, claro, breve. Y los tweets arrasan, entre otras cosas, por ese motivo, porque son muy sencillos. También porque hay una carga espiritual y también una carga de humanidad, ¿no? Con lo cual, yo lo veo un poquito como lo mejor de lo mejor en comunicación. Y me da mucha alegría porque este libro de los 500 mejores tweets del Papa está teniendo usos que yo no hubiera pensado. Por ejemplo, hay personas que los utilizan para homilías, porque en una línea y media el Papa dice cosas fantásticas que la gente entiende a la primera, sin necesidad de palabras complicadas. Yo mismo le admiro. Y en las cosas que escribo, intento, de algún modo, copiar su modo de transmitir.
César García Magán.
Sí, don Juan Vicente, buenas noches. No es por hacer de profetismo o de predicciones, pero usted, con su experiencia y su conocimiento, ¿qué le parece? ¿Tendremos la dicha, la suerte, la gracia de ver en algún momento, aunque sea de pasada, en algún otro viaje al otro continente, al Papa por aquí, por España, aunque sea una escalita?
Y yo la verdad es que lo veo un poquito difícil porque tiene una lista de pendientes muy grande. Y sobre todo porque tiene esa preferencia de ir a países lejanos, a países que lo necesitan, por utilizar una expresión simplista y perdonarme. A veces funciona como un bombero. Los bomberos van a las casas que están en llamas y se desentienden entre todos los demás países o casas en que las cosas pues van rodando. Nosotros fuimos muy afortunados en España porque Juan Pablo II vino varias veces, el Papa Benedicto
y
también,
Benedicto, sí.
Entre otras cosas por coincidencias, el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, la JMJ en Madrid, luego el Papa Benedicto tenía ganas de ir a Santiago de Compostela y Barcelona y se organizó él mismo un viaje. Pero esto no es normal. Hace poco hemos estado en Chile y Perú, donde hacía 30 y tantos años que no iba un papa, ¿no? El próximo viaje va a ser el 21 de junio a Ginebra. Hacía también 30 años para un encuentro con el Consejo Mundial de las Iglesias. Hacía, creo, 30 y algo años que un papa no iba por allí, ¿no? El próximo, ya anunciado para septiembre, son países bálticos. Hay muchos países pendientes y países necesitados. Esto que comentaba del Papa Bombero es el viaje anteúltimo a Myanmar y Bangladesh, porque ahí hay una crisis tremenda con los rohingyas, y el Papa va allí porque el buen samaritano se comporta así, va a donde está el herido, ¿no? Con lo cual, nosotros en España somos bastante afortunados por dos motivos. Uno, porque las cosas van relativamente bien dentro de un orden, aunque a todos nos gustaría que fuesen mejor. Y segundo, porque es muy fácil ir desde España a Roma a ver al Papa. Hay vuelos low cost y el Papa prefiere ir a ver gente en lugares donde les costaría muchísimo venir hasta Roma.
Bueno, invocaremos la intercesión de San Ignacio de Loyola, a ver
por
si
ejemplo
nos lo trae.
Sí, sí. Le intentamos convencer con Santa Teresa, pero no lo conseguimos, sobre todo Paloma García Ovejero, que ahora es su viceportavoz. Sí. Recuerdo un viaje, a lo mejor estaba Faustino en aquel viaje, en que le regaló unas yemas de Ávila y le dijo...
Buenísima,
bueno,
buenísima.
Son yemas de Ávila y en Ávila hay más y esperamos que venga para el 500 aniversario de Teresa, ¿no? Y entonces ese río no dijo nada. Luego yo un poquito después intenté hacer campaña por Santiago de Compostela porque yo soy gallego y el Papa me respondió con una broma. Me dijo, sí, no, ya su compañera me dio las yemas, pero bueno, no me dio la medicina para el hígado. Entonces, así quedó la cosa. A ver si con Ignacio tenemos más suerte.
A ver.
Yo creo que eso a él le atraería mucho por el mismo motivo por el que va a ir dentro de muy pocos días, me parece que es el 17 de este mes, a San Giovanni Rotondo.
La próxima semana, sí.
Va allí por Pietro, ¿cómo se dice en castellano? Perdón, por Padre Pío.
Padre Pío.
De Pietro el China, ¿no?
Sí. Transformas, Juan Vicente, yo te pongo una fecha. Es el año 2021, sí. Año santo compostelano y año santo de San Ignacio también.
Bueno, cumplen los fantástico, años, ¿no?
Sí. O sea, que es una fecha que yo te la sugiero.
Esto es irresistible. Vamos a empezar a hacer ya la campaña.
Antonio, me parece que tiene también una pregunta. Adelante.
Sí, adelante.
Sí, Juan Vicente, quería compartir contigo... me parece que una de las claves que el Papa pone encima de la mesa es el tema del discernimiento. Tú decías antes, hablabas de proceso, hablabas también de que hay que acompañar a las personas que lo están pasando mal. Pero muchas veces nosotros como que buscamos encasillar las cosas, ¿no? Lo que es blanco, lo que es negro, pero cuando luego aterrizamos a la vida real de las personas o de las sociedades que son complejas, el saber discernir, aprender a escuchar la voz del Espíritu y desde ahí saber propositivamente acompañar esas heridas que todos vemos es complejo, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso también al Papa le plantea dificultades, ¿no? A la hora de convencer que el camino es precioso, que tenemos que vivirlo desde la alegría, pero que pasa por saber contemplar y discernir.
Sí, ahí tienes toda la razón y este punto es fundamental. El Papa ha vuelto a poner delante de todo el mundo en el candelero una enseñanza que es del Concilio Vaticano II. No recuerdo la frase exacta, pero es algo así como que la conciencia es el sagrario más íntimo de cada persona. Y esto responsabiliza mucho al fiel de a pie, o sea, la cristiana y al cristiano corriente que tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Y he notado, sobre todo al principio, pues que costaba replantear las cosas, la conducta, el modo de comportarse, desde este punto de vista pues más sincero. Es infinitamente más fácil tener reglas exteriores rígidas, claras, que te permitan decir yo estoy y tiro para adelante. Pero esto no es sincero y, de hecho, si vamos al Evangelio, hay muchos comentarios de Jesús sobre normas que permiten tranquilizar la conciencia, pero eran injustas. Desde, por ejemplo, no ayudar a los padres diciendo, es que yo lo que iba a darles es corbán, ofrenda, y se lo doy al templo y ya está. Bueno, es una falta contra la caridad filial tremenda, ¿no? Entonces, hay dos o tres puntos que son muy delicados en los que el Papa va ganando terreno, pero que han levantado, que han hecho rechinar a algunas personas, ¿no? El discernimiento es el principal, ¿sí? Y creo que esto va a permitir ganar en responsabilidad a muchos. Ah, por cierto, el Papa celebra el 5º aniversario como siempre, ¿no? Discretamente y no hace nada, pero sí que nos va a regalar una nueva exhortación apostólica sobre los laicos y la santidad de todas las personas, que es lo mismo, Concilio Vaticano II puro, y pasar la responsabilidad a cada uno de nosotros.
Se está traduciendo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí las traducciones son lentísimas. Le pasaba a Benedicto, de vez en cuando se desesperaba y lo comentaba en público, ¿no? Con los documentos, pero bueno, ya llegará, ¿no? O sea que, como dicen, estamos en ello, ¿no?
Están en ello.
Otro tema que a algunas personas les costaba al principio, pero lo he ido entendiendo ya, es el tema de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, ¿no? Quizá nos habíamos como mecanizado, ¿no? O protocolizado demasiado, ¿no? Y él está enseñando a ser más sincero con uno mismo en primer lugar, ¿no? Y no es que sea un papa de manga ancha, en absoluto. He oído mil veces comentar que un confesor no puede ser ni relajado, laxo o ni rigorista, ¿no? De hecho, había tenido un encuentro fantástico de estos que no salen en la prensa con sacerdotes jóvenes que participan en un curso de formación de las conciencias en la penitenciaría apostólica, ¿no?
Sobre el foro interno, sobre el foro interno.
Este, efectivamente. Bueno, sí. Veo que estoy hablando con especialistas. Pues les ha dicho a estos sacerdotes tener en cuenta que habéis de evitar el peligro de querer convertiros en jefes de las conciencias, que vosotros tenéis que saber escuchar, ¿sí? Que tenéis que daros cuenta. ¿Os acordáis de esa expresión tan bonita que repite que en los enfermos y en los pobres tocamos la carne de Cristo? Pues hay una cosa que es sorprendente, ¿no? Él les ha dicho que en nuestro hermano pecador podemos escuchar a Jesús mismo pobre y humilde, ¿no? O sea, dice unas cosas que son sorprendentes para subrayar, ¿no? O sea, en el fondo a veces practica el mismo modo de comentar o de enseñar cosas de Jesús, ¿no? Que utilizaba grandes hipérboles, ¿no? Pero consigue hacer, o sea, transmitir su idea, ¿no? Y les he dicho también una cosa muy delicada en la línea de lo que comentabas tú, Antonio, sobre el discernimiento, ¿no? Les decía, cuando confeséis a gente joven, ser respetuosos. Vosotros podéis pasar a ocuparos del acompañamiento espiritual de esas personas, pero solo si os lo piden, nunca proponiéndoos vosotros. O sea, como ves, está enseñando a los sacerdotes a ir como de puntillas frente a las almas, ¿no? Y esto, pues es un poquitín más difícil al principio, pero los resultados son muchísimo más eficaces, porque las personas actúan por su propia fuerza interior o porque los mueve el Espíritu Santo.
Bien, Juan Vicente, nos quedaríamos horas y horas hablando contigo, ya lo sabes, pasando buenos ratos y conversando, pero no tenemos tiempo, te tenemos que despedir. Felicitarte por ese libro de los 500 tweets, que como dices, está haciendo mucho bien y se está leyendo muchísimo, más de lo que tú esperabas, por supuesto, y felicitarte por esa obra y felicitarte por haber estado también hoy con nosotros, Juan Vicente, en este programa.
Para mí ha sido un privilegio, porque además, como veis, hablar de Francisco es una satisfacción y lo disfrutamos todos.
Muy bien, pues te mandamos desde aquí un abrazo y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.
Un abrazo enorme.
Nosotros tenemos unos consejos para ustedes ahora mismo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Una ciudad de Granada se moviliza para ayudar a Vicente, un vecino que perdió una pierna al detener un atraco.
Ahora Vicente necesita una buena prótesis para poder caminar y seguir trabajando, ya que la
Vicente
entrega a la
trabajar,
Seguridad Social
Vicente no quiere, no sé ni siquiera si lo podrían jubilar por esto, no lo sé, pero eso no
de
es...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 68.606, serie 110. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prepárate. Vuelve la adrenalina, el vértigo, la velocidad. Arranca el Campeonato del Mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar, el domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Antonio Muñoz, con César García Magán y con Ana María Medina. Yo a César sé que ha vuelto hace poquito de Nicaragua y de Colombia.
Ocho días,
justamente. Y precisamente ha habido un comunicado de los obispos de Colombia ante las próximas elecciones, porque allí la participación es normalmente bastante baja. Y bueno, pues después de todo lo que hay con el proceso de paz, los obispos han querido hacer un nuevo llamamiento que parece que es necesario para que, bueno, esa participación se traduzca, pues primero en esa responsabilidad, corresponsabilidad, en lo que se salga de ahí, pueda servir para, a ver si Dios mediante, consolidar de verdad esa paz que parece que se resiste a llegar y a consolidarse como nos gustaría, ¿no? ¿Qué es lo que has visto por allí?
Sí, pues efectivamente, Faustino, están ya en periodo preelectoral, sea para el poder legislativo, sea a corto plazo también para las elecciones presidenciales, y estas elecciones tienen un carácter especial porque son las primeras que se hacen después de ese acuerdo de paz con las FARC, ¿no? Con el primer y más importante grupo guerrillero que había en Colombia. Hay otros que lamentablemente todavía están activos, como el ELN, y que todavía siguen haciendo pues acciones terroristas. Entonces los obispos, es un mensaje, pues claro, muy interesante. Por una parte, como tú decías, exhortando a la participación. Es muy importante, especialmente en este contexto, porque en ese acuerdo de paz, como recordamos, pues una de las cláusulas es que concede ya una base de una serie de escaños parlamentarios a los exmiembros de las FARC, y por otra parte, pues según el número de votos evidentemente que obtengan, aumentará, no disminuirá nunca esa representación parlamentaria, pero sí puede aumentar. Con lo cual crea un cierto desazón, por otra parte explicable, en la población, digamos, o en la sociedad civil, como se dice ahora habitualmente. Hay otros factores también que inciden en estas elecciones, como es el tema de las oleadas enormes de emigrantes venezolanos, Venezuela, refugiados, porque son refugiados venezolanos que están saliendo por las distintas fronteras, sea por el paso de Cúcuta, sea por el norte. Yo estuve en Barranquilla, cerca de La Guajira, y por ahí también están pasando. Y eso también está creando pues un problema social, económico, y ahí la posición, es fácil irse al populismo. Hay algunos candidatos, algunos partidos que se van al populismo, y por otra parte también pues la iglesia de Colombia, los obispos están tratando de poner sensatez y de, en fin, y de exhortar a la paz a la población. Por lo tanto, es un momento especial el que se avecina en ese país.
Ana, a ti quería pedirte, esta semana hemos vivido montones de manifestaciones, como mujer de la linterna de la iglesia, ¿en qué pondrías el acento especialmente?
Bueno, pues fíjate que yo estaba viendo las noticias, ¿no?, de esa grandísima convocatoria que han tenido las manifestaciones, ¿no?, por la defensa de la mujer, y a mí me llenaba de alegría, ¿no? Me acordaba de una entrevista que tuve la oportunidad de hacer a una mujer de un grupo de mujeres separadas de Toledo que se había encontrado con el Papa Francisco, ¿no?
Las Teresas.
Efectivamente. Hubo una expresión de una de ellas que me conmovió mucho, ¿no? Porque decía que lo que más le había gustado del Papa es que cuando las miraba, dice, nos miraba amándonos. Fue lo que decía el Papa, ¿no? O sea, lo que decía esta mujer del encuentro con el Papa. Y
sí, no sabemos si se ha perdido la comunicación. Bien, en todo caso, pues estábamos recordando un poquito pues las celebraciones de estos días y esas reivindicaciones, esas peticiones de igualdad que todos, por supuesto, apoyamos por encima de ideología, pues todos estamos, yo creo, que de acuerdo en eso. Un minuto nada más para que nos cuente Antonio lo que estáis haciendo este fin de semana en El Escorial, del acompañamiento. Cuéntanos. Un minutillo.
Pues, rápidamente. Sí. Estamos trabajando en la Acción Católica por el tema de siempre de la promoción del laicado, de que haya un laicado maduro en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, ¿no? Y pensamos que antes de hablar de corresponsabilidad hay que ir al fundamento de la vocación. Porque en la vocación cada uno encuentra su propia dignidad y desde ahí desarrolla pues, lo que Dios quiere para él en su vida. Está también relacionado con el tema de las mujeres, sobre todo dentro de la Iglesia, en el sentido de que tenemos mucho que avanzar para que realmente en la práctica pues todos seamos capaces de poner nuestra vocación al servicio de la evangelización, al servicio de la Iglesia. Y a veces pues las rutinas, las propias estructuras limitan ese desarrollo. Y desde la clave que nos dice el Papa Francisco, antes lo hablamos, ¿no? Desde el discernimiento, para que cada uno asuma responsablemente y aprenda a escuchar lo que Dios le va pidiendo en cada momento.
Ana, ¿estás ahí, no?
Sí. Ya estoy aquí.
Bien, que no te...
Me habéis boicoteado esto.
Te hemos boicoteado cuando estabas hablando, pero no nos da tiempo ya, pero sí que ha quedado claro bueno lo que nos estabas contando. Y bueno, pues yo creo que...
Eso, que ojalá la sociedad tenga esa mirada del Papa Francisco, que cuando mira claro. a las mujeres las ama de verdad.
Exactamente, pues ojalá eso se traduzca también y esas reivindicaciones que, como decimos, estamos todos de acuerdo y son justas, ojalá quienes tienen que tomar las medidas se vayan poco a poco consiguiendo y llevando adelante. Os agradezco especialmente que hayáis estado con nosotros, Antonio Muñoz, César García Magán, Ana María Medina, gracias por estar hoy en la Linterna de la Iglesia.
Gracias, buenas noches.
Nosotros vamos a recordar que mañana toma posesión el nuevo arzobispo de Rabat, el religioso salesiano Cristóbal López, también será ordenado por dos cardenales españoles, por el cardenal Amigo y... no recuerdo quién es el otro. Bien, en todo caso, mañana es la ordenación de Cristóbal López como arzobispo de Rabat. Nosotros les dejamos, volvemos la próxima semana aquí a las 10:30 en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.